de 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid, hoy en el intercambio con Ferran Boiza de El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Ferran, los políticos o las políticas que la Comunidad de Madrid quiere blindar ante el nuevo gobierno del PSOE y Podemos, ¿qué puede hacer la Comunidad de Madrid?
A ver, ayer la presidenta de Madrid dio, de alguna manera, un paso al frente y se puso en la cabecera de la manifestación, ¿no?, contra el nuevo gobierno de Sánchez, que todavía no ha empezado a andar, ¿no? Fue de alguna manera inesperado, ¿no? Porque ella protagonizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cuando no estaba previsto, y además ella solo suele bajar a la rueda de prensa tras la reunión de su gobierno cuando tiene que anunciar alguna medida de calado, que no era el caso ayer, ¿no? Pero tenía un mensaje que explicar, que era la frase esta que va a hacer fortuna, de que todo ataque a la libertad de los madrileños será respondido convenientemente. Pero vamos al grano. O sea, ¿qué políticas concretas tiene el gobierno de Sol que pueden estar amenazadas por la nueva, por el nuevo ejecutivo de Moncloa? Básicamente cuatro, que son además los pilares básicos de la gestión de Ayuso y de Aguado, ¿no? Educación, sanidad, vivienda y fiscalidad. En el caso de la educación, prácticamente 370.000 alumnos en Madrid, un 30% del total estudian en colegios concertados, hay casi 560. Recibieron 1.200 millones de euros el año pasado para su sostenimiento, y el gobierno regional teme que este nuevo gobierno entre PSOE y Podemos ponga en peligro lo que ellos denominan la libertad de elección de los padres para elegir el lugar en el que que quieren matricular a sus hijos, ¿no?
Poniendo un límite a la aportación presupuestaria, por ejemplo.
Efectivamente. En el caso de sanidad, el acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias contempla una reforma legislativa que no está muy clara, pero que podría promover la desprivatización de la gestión de los hospitales. En Madrid hay muchos hospitales de gestión mixta, público-privado, que están integrados en la red pública. Aunque el acuerdo, como decíamos, no está muy claro, podría ir en esta línea. Eso también preocupa. En el caso de la vivienda, lo explicamos la semana pasada en este intercambiador, ¿no? La comunidad ya ha anunciado que se va a oponer a cualquier límite al precio de alquiler. Y en el caso de los impuestos, también ha sido un tema recurrente los últimos meses en la región, que tiene la fiscalidad más baja de España. Se teme esa armonización que pretende el gobierno de Moncloa, y que al final lo que podría suceder es que impediría mantener la bonificación del 100% en el impuesto de patrimonios, o de casi del 99% en el de sucesiones y donaciones. Por tanto, yo creo que lo decíamos un poco el martes también, ¿no? Va a haber un contrapoder al gobierno de Moncloa, del gobierno central, desde la Comunidad de Madrid, y a lo mejor, como también comentábamos el martes, esto sirve de pegamento, ¿no?, al Ejecutivo regional.
Sin duda. 431 millones, Pablo, ya que estamos hablando de reclamaciones al gobierno de España.
Sí, es lo que calcula la comunidad que le adeuda el Estado. Es esta larga batalla que está manteniendo el gobierno regional con el gobierno central a cuenta de la financiación. De los 1.237 millones que correspondían a la región de la financiación del año, la financiación autonómica del año pasado, ya la comunidad, según indicó ayer Hacienda nuestra compañera Mónica Tragacete, ha recibido 679, donde sí que están incluidas esa partida presupuestaria que corresponde al Estado, que forma parte del Consorcio Regional de Transportes. Y bueno, y faltarían estos 431 millones, según los cálculos siempre de la comunidad, parte de los cuales ya han sido reclamados en los tribunales, y el gobierno regional pues no descarta seguir en el mismo camino con otras partidas pendientes. Esto lo que ha provocado ahora mismo es que los presupuestos sigan sin tener una fecha, porque ya sabemos que hasta que no quede claro el dinero con el que va a contar el Ejecutivo, pues no quieren sacar adelante estos presupuestos. Entonces, bueno, seguimos con los presupuestos prorrogados, unos presupuestos que además tendrán bastante debate político, porque recordemos que necesitarán el apoyo de Vox, con lo cual, bueno, todavía seguimos ahí a la espera y veremos cuándo se produce.
Los autobuses que van a sustituir a la línea 4 no cubren toda la línea, Ferran.
Bueno, es un poco también lo que está pasando hoy, ¿no? Tenemos protocolo anticontaminación activado y ahora me comentaban, por ejemplo, que en la línea circular del metro había espera hasta las 8 de la mañana de hasta 7 minutos, ¿no? O sea, si no potenciamos el transporte público, claro. ¿Cómo va a dejar la gente el coche en casa? No es complicado. Uno de los ejemplos, lo explicaba hoy Marta Belver en El Mundo, ¿no? La línea 4 se cierra el lunes durante 2 meses para renovarla íntegramente y habrá autobuses sustitutivos como en otras ocasiones, ¿no? Pero solo van a cubrir 13 de las 23 estaciones afectadas por el cierre. En concreto, va a haber un servicio especial, sin coste adicional para el viajero, eso sí, entre Pinar de Chamartín y la Avenida América.
Sí.
Pero no habrá ningún servicio alternativo entre la Avenida América y Argüelles, en la parte sur de la línea 4. La Consejería de Transporte se considera que, como es una zona muy céntrica de Madrid, hay mucha oferta de transporte alternativo y, por tanto, no tiene sentido habilitar estos autobuses, ¿no?
¿Que hay otras líneas de metro para cubrir ese trayecto?
Claro, líneas de metro y líneas de...
Y autobuses.
De la MT, 4 en concreto. Ellos consideran que hay 3 líneas de metro que ya dan este servicio, 4 de la MT, que también de autobuses, que también van a dar este servicio, por tanto, que no hace falta este servicio de autobuses alternativo, porque con potencial estas 3 líneas de metro y las 4 de la MT está servido. No es la primera vez que pasa esto. Cuando en el año 2016 se cerró la línea 1, que fue una obra muy importante, también hubo tramos que cubre habitualmente esta línea del suburbano que tampoco tuvieron servicio de autobuses alternativo. Pero como decíamos, con el protocolo anticontaminación activado y las medidas que se pueden agravar, porque pues es evidente que no hace viento y tampoco está previsto que llueva los próximos días, pues limitar la potenciación del transporte público, pues no sé si es la política más adecuada.
Bueno, dicho todo esto, ya somos más en la Comunidad de Madrid, Pablo.
Sí, tampoco es un crecimiento, digamos, muy exagerado, pero bueno, los datos que publicó ayer el INE, el Instituto Nacional de Estadística, indican que la población aumentó en 43.000 personas en la primera mitad de 2019 y lo hizo fundamentalmente impulsada por la migración extranjera, ¿no? Porque realmente de esos 43.000, 40.000 hay que atribuirlos a la migración extranjera y tan solo una cifra casi circunstancial, que esos 552 que son migrantes del resto de la península. En cuanto a los el saldo entre nacidos y fallecidos durante esta primera mitad del año, pues Madrid es de las pocas comunidades de España que tiene un saldo positivo. De hecho, es la que tiene el mayor número de aumento, que sería 2.800 personas, y contrasta, ya te digo, con ese panorama que hay en toda España de retroceso de la población nacional, y que, bueno, sí que sí se ha compensado en cierta manera con el saldo migratorio de exterior.
Y si no me equivoco, son marroquíes, colombianos y venezolanos especialmente.
Correcto, sí. Justamente en el orden inverso, colombianos es el grupo poblacional que más ha llegado,
¿sí?
Luego venezolanos y finalmente marroquíes, correcto, sí.
Bueno, pues ahí tenemos esos datos también interesantes, como todos los que hemos contado en esta mañana aquí en el Intercambiador. Pues iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, especialmente con ese asunto que destacaba Ferran. Una vez que se ponga en marcha el nuevo gobierno, veremos también, como decía Pablo, del presupuesto. Nos esperan unas semanas muy interesantes, querido Ferran y querido Pablo, muy interesantes, Ferran,
y aquí estaremos explicándolo
si es posible por la mañana. Bueno, Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo, que tengas una buena jornada, que te vaya bien y hasta la próxima.
Igualmente, un abrazo.
Lo mismo te deseo, que tengas un buen día, una buena jornada. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, que te vaya bien.
Igualmente, Juan Pablo, un saludo.